Estamos en el negocio de la música. Mi nombre es Mauricio Velázquez. Me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Mauro.
Sebas.
¿Cómo vamos?
Bien, contento, contento. Hoy tuve que mover mis hilos para tener a este invitado.
Esas fichas.
Sí, hoy tuve que pedir bastantes favores.
Sí, tocó traer un avión privado para que parqueara acá.
Literal. Pero tocó traerlo a fiesta privada.
Pero la verdad estoy muy contento.
Sí.
El segundo dúo, y yo creo que histórico acá de Medellín.
Que y un artista que está muy vigente, muy relevante, que da mucho de qué hablar. Entonces que es bacano tenerlos hoy.
Ponemos un tema para, para ir calentando motores. Bueno, Mauro,
no te lo va a perdonar, Sebas. La gente tiene que saber que esta es la segunda toma.
Yo sé.
Que llevamos 10 minutos y no estabas grabando.
Y fueron 10 minutos épicos.
Épicos, Mauro. Sí. La estábamos rompiendo.
Pero
el punto es que íbamos bien.
Íbamos bien.
Estamos con el dúo de Medallo, Capli y Miki, artistas, compositores, referentes acá a la ciudad de Medellín. De verdad, muchachos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Por compartirnos sus experiencias y su conocimiento para las nuevas generaciones.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Parceros que les he visto el crecimiento desde cero y en realidad me alegra mucho que la industria tenga una oficina como estas que represente a mucha gente, porque muchos cometimos muchos errores hace un tiempo porque no había.
Yo me recuerdo una anécdota, ¿no te acuerdas? Hace por ahí 2 años cuando el podcast aún estaba en Black Bear,
sí,
en Calasanz, que alguna vez Jenner y Manny nos intentaban hacer el junte con...
Y era como, puta, sí,
marica. Y por algún motivo no se dio, me acuerdo que no se dio y por fin acá los tenemos.
Pero pasó algo peor. Una vez grabamos un podcast con Jory, con Jory Boy. Y ese podcast se perdió.
Ese fue triste. Y eso fue semanas antes del lanzamiento con Fade. Y nosotros sí.
Bueno, pero entonces nada, tenemos a Capla, a Miki Lacenza, a Miki. Ahorita veníamos hablando, Capla, que tu nombre pues es un nombre que tiene como un trasfondo bacano. Me gustaría que contaras otra vez.
Muy bacana esa palabra, un trasfondo. La voy a seguir diciendo.
Estamos con abogados.
Sí, claro, para cuando me entrevisten, sí. El trasfondo de
Capla.
De Capla es la K de King.
Ajá, sí.
Amor, pasión, lírica y arte.
Qué chimba. ¿Y naciste en Estados Unidos? Obviamente con papás acá en Colombia.
Sí, mis papás son de aquí, de Colombia.
Totalmente montañero.
Totalmente
montañero, sí. Y yo nací en Estados Unidos, pero me vine chiquitico.
Ajá, ajá.
Y viví aquí pues toda mi vida. Ya me fui cuando estaba ya más jovencito, pues otra vez para la USA.
Y Miki, nos contabas que la ascensa de la sensación de esa época.
Exacto. O sea, el Miki viene del colegio. El Miki viene del colegio. Me lo pusieron cuando ni siquiera hacía música.
¿Y por qué Miki?
Perro, porque estaba, yo siempre he sido como del barrio, ¿sí? Okay, y mis papás hicieron haciendo mero esfuerzo que para meterme en un colegio medio bueno, ¿sí? Okay, como que ahí había gente más, más culpa, que el niño no se me dañara. Okay. Entonces llegué yo al colegio y yo llegué con ese corte, con el para la gente ahí como el, cuadri, el cuadrito que le hacen a uno en la frente, siempre se le ha dicho como el Miki.
Okay.
Cuando yo llegué allá, perro, para todos esos pelados que eran como más pupisitos.
No, pues que la nena.
Como que se marica porque tiene la frente así. ¿Cómo le llama eso? Yo, perro, se llama el Miki.
Miki.
Claro, Miki para perro.
Dios. Ah, claro, porque es como Mickey Mouse, es como el cosito de Miki, ¿o qué?
Perro, no, ese cuadrito, el de los reggaetoneros.
Sí,
le dice el Miki. Ey, márcame bien el Miki, tal, eso le dice uno al barbero.
Ok, porque sí, viendo un poco de tu biografía, pues Steven Rojas no tiene nada que ver con
Miki. No, es que mi nombre no tiene nada que ver. Entonces, yo lo quiero complementar y había puesto la sensación. Inclusive la sensación viene, soy muy fan de Arcángel.
Super.
Viene de la barra que él dice, a ella no le gusta el reggaetón, a ella le gusta cómo canta la sensación. Ahí me puse Miki la sensación. Y llegó un parcero del barrio y me dijo, perro, pero móchelo, Miki la sensa. Silencio, papi, suena increíble, vamos, ya, y me fui así.
Y es más como tu tag de compositor y ya en
Capli Miki. Exacto, ese es más como el tag de compositor porque yo dediqué casi toda mi vida a componer, más que todo.
Y entonces llega Capla a Medellín y cómo se junta Capla y Miki, que ahora nos estás contando, hace ya 10 años, ¿no?
No, nosotros, sino que nosotros nos conocemos hace más de 10 años.
Ok.
Porque, incluso como así, nosotros venimos con mi primo, veníamos de lo de Maluma. Y mi primo era el manager de Raycon, Mauro Rojas.
Ah, ok.
Ahorita está en la industria.
Sí.
Él está con la industria, sí. Entonces, claro, yo siempre venía en los diciembre, vivía en la USA y siempre me parchaba con él y él siempre estaba con todos los muchachos y siempre estaba con Miki, Cheston, Kevin, ¿me entiendes? Entonces así fue que yo los conocí a todos. Y hice amistad con Mickey desde ese tiempo, pero yo vivía en Estados Unidos. Uh-huh. Y hace ya 5 años a los Rude Boys, yo estaba aquí en una de las avenidas mías, ¿cierto? Estábamos grabando y toda la cosa y a ellos se les ocurre la idea de como que aquí hace falta un dúo. Aquí hace falta un dúo en Colombia, ¿me entiendes? Un dúo así, uh-huh, alguien que rapee bien duro, Mickey en los coros, y empezamos. Entonces empezamos hace ya 5 años, pues fue ya seria la vuelta.
¿Y en esa época no estaba pues golpe a golpe también en su lucha?
Ya habían como sí, quedado mucho como el prime de los dúos en Colombia.
Sí, ¿sí? Pero no estaban sí, quizás en ese momento como tan
vigentes.
Porque golpe a golpe es sí, la leyenda, es como dúo, Rayo y Toby.
Exacto.
O sea, fue más los 2010.
Final y Chaco, o sea, siempre hubieron como dúos ahí que estuvieron ahí, pero hubo un momento que estaban...
Muertos
los dúos, o sea, solo habían solistas. Sí, sí, sí. Y nosotros somos ese riesgo de volver como a montar un dúo y que la gente creyera en un dúo.
Pues es muy difícil porque pues incluso a pesar de todo ese tiempo, uno no escucha tampoco que salgan nuevos dúos.
Y yo creo que ni acá ni en otros países, o sea, yo no recuerdo ni en Puerto Rico
no han salido tampoco dúos después de todos los legendarios.
Gigolo y la ex, que son artistas de Arcángel. Pero son muy pocos, perro, son muy pocos, y en realidad el reggaetón cuando salió eran demasiados dúos.
Eran demasiados, o sea, Zion y Lennox,
Tito, Jagga y Mackie, Jowell y Randy.
Y ¿verdad? ¿Y qué crees que cambió? ¿O qué creen que cambió?
Padre, que llevar un dúo no es fácil. O sea, no es fácil porque uno tiene que lidiar con la personalidad del otro todo el tiempo. Uno... Las decisiones, pero no se las toma uno solo como artista, ya son compartidas. Todo en realidad es compartido. Entonces hay que estar bien claros en querer hacer un dúo. Por ejemplo, en el caso musicalmente, uno tiene que estar muy conectado, weón, porque si no vos vas a sentir que no estás sacando lo que quieres sacar. Y pues se separan los dúos, pues se separan los grupos así grandes, porque uno cree que quiere hacer lo mejor solo. En el caso de nosotros, como para evitar eso y que todavía el dúo esté como junto, y nosotros en realidad casi ni siquiera tenemos como pelear, así como que esto va a acabar, nada. Es como tomar la decisión de tener un poco de libertad. David Valencia, el manager de nosotros, nos da un poco de libertad, como que Capla saca sus raps, Capla y Miki saca sus temas juntos, y Miki saca sus temas solos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso hace como que uno esté más cómodo, por decirlo así, porque uno muchas veces, la mayoría de los dos están por contrato, que no pueden hacer nada si no están juntos. La mayoría de las veces usted no puede hacer nada si no está el pana.
Limitante,
porque es que ese marica es un rapero cabrón y lo van a invitar a temas de puro rap donde yo no entro, nunca.
Y estando el rap y el trap tan vigente en ese momento en Colombia, pues.
Exacto, y de pronto yo no quepo en un rap, weón, porque son líneas más callos, no hay un coro, no hay nada, simplemente es puro rapero. Igual para ese lado. Si yo, por ejemplo, yo en estos días va a salir una balada.
Ok.
Entonces yo cantando balada con otro pana, pero es donde Capla, de pronto Capla no entra en una balada. Entonces esa libertad, lo que yo siento que hace que el dúo siga tranquilo y la gente lo está entendiendo, que es lo importante. Como que ese marica también saca su línea, yo la mía, pero que Capla y Miki está reenfocado en lo que es.
Y una pregunta, a pesar de que no hemos visto dúos de artistas, sí hemos visto muchos dúos de productores. Uh-huh, y sí, uno siempre ve en los dúos de productores que hay uno como muy enfocado al negocio y uno muy enfocado como en la parte artística. ¿Es algo que aplica como que se llevan funciones o los dos son mucho en el negocio y en la parte artística?
No, bueno, yo creo que, bueno, primero que todo lo que está diciendo Mickey es muy cierto y yo siento que también entre los dos hay un respeto muy bacano, ¿me entiendes? Y de ahí también va todo, no solamente pues como lo musical, sino que Mickey respeta los espacios míos, yo los de él, siempre hablamos, casi nunca peleamos. Cuando peleamos por algo, o sea, lo sentimos, ahí mismo hablamos. Nunca es como que Otino, Mickey no llegó, o de pronto digamos algo así como un podcast y no llegó Capla, que nada, ese marica no contesta, no. Somos muy organizados, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Sabemos claros como que, pero vamos a romperla, ¿me entiendes? A pesar de las dificultades y lo difícil que sea, estamos expuestos todos los días para camellar.
Capla, vos.
Y, okay, bueno, no, lo que está diciendo Mauro es como, en realidad tratamos... Yo siento que yo llevo más tiempo como aprendiendo el negocio, porque vengo de las composiciones, vengo de no cobrar nada y que me den en la torre, era muchas cosas. A mí me gusta como aprender mucho y en cuanto a Capla y Miki, igual me gusta preguntar y saber qué es lo que está pasando, que yo sé que a Capla también, o sea, yo soy un poquito más metido como en el tema del negocio y me gusta mucho estar muy metido en la parte también como creativa, no solo musicalmente, sino como en el resto. Pero, bueno, pero en realidad los dos compartimos como la vuelta.
Pero Miki sí se mantiene mucho tiempo en el estudio. Miki casi siempre está componiendo para otros artistas. Uh-huh. Siempre está sacando ideas. Hay veces quizás yo soy más de pronto haciendo otras cosas. Porque también nos toca pues como josear en otras cosas, claro, aparte de la música.
Okay.
Entonces yo puedo estar, digamos, haciendo algo. De pronto me voy de viaje para la bus a hacer algo. Yo llamo a Miki, Miki está en el estudio. Pero aquí sacando eso, hey, píllate eso que dice Patino, píllate qué chimba eso, ¿sí me entiendes? Siempre claro, estamos.
Me gusta ahí mucho meterme en las historias de los videos, salir como que en la película.
Hasta
como...
en el fashion se mete esa marica, ¿sí me entiendes?
Hasta muchos covers de los temas de Caprimi que los hago yo.
Sí, okay, sí. Okay.
Es más, hay un video, 690, un video de nosotros y para que sepan, ese video lo hizo Miki.
Lo grabamos con el celular y yo lo edité en el
en Miami estamos, sí, como que, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el video de ese tema y ese marica. Con la cámara Cúcuta nos grabó y en el camino se fue editando el video y ya.
De Miami Beach a Brico lo edité.
Hay veces toca hacer de todo, bueno, aquí me toca convertirse
papi,
en todo.
Cuando vaya a venir lo miran para que vean que no hay limitantes. Eso siempre lo digo. Eso siempre lo digo porque ganas, los pelados se quedan como que no, yo no con qué hace un video, como es de carno, parce, nosotros estamos en Miami, pero vamos a hacer un video con el celular, que van y qué hueputas va.
Vamos a ver cómo queda, como así, normal.
Y el video es hueputa.
Y lo que costaría $10,000. Pues me imagino.
Parce, exacto, eso es lo que nosotros nos costó.
Que, no sé qué nos costó, pero 3 limonadas que nos costó.
Sí, ¿sabes?
No, es que yo he visto videos de Setangana y son sencillísimos, Danny Ocean, sencillísimos. O sea, yo también creo que lo que dices, ¿no? Limitantes que uno se pone como para no
como
avanzar.
Que tiene que ser un video, pues no.
Pero, o sea, es que por ejemplo, yo lo he visto mucho en Facebook últimamente, los videos así como que orgánicos, de momentos orgánicos de lo que está pasando ahí, uh-huh, lo que están viviendo, como que conecta mucho con el público, ¿no? O sea, uh-huh, como que la gente, uh-huh, ver qué es, estábamos haciendo en ese momento y qué es lo que quedó capturado y eso hace parte de ese video musical, o sea, como que qué chimba la vida de esos maricas, que están locos, lo que están charros, lo que sea.
Miki, yo te hice una pregunta pues, que estaba pensando y es, ¿qué momento de tu carrera tú has dicho como, puta, yo no puedo creer que esté acá parado con esta gente? O sea, ¿qué momento épico vos decir como, la logré?
Epic moments.
Pero es que hay momentos muy épicos. En realidad, por ejemplo, hubo un momento en que las primeras veces yendo a Estados Unidos a componer y hubo un momento que estaba en el estudio, estaba en un campamento de Rihanna.
Ok.
Papi, yo no sé ni mierda de inglés. Me llaman como por melodía o lo que sea. Yo estaba ahí.
Uh-huh.
Pero ahí estaba Tiny. Estaba el compositor de Bill Jones, o sea, había un montón de gente como que uno es como que, nada, yo qué estoy haciendo aquí. en serio. Sí, sí. Uno de los productores de Drake y los rudos, Wonder, como que marica, como que chimba oír eso con esos maricas, pero qué estoy haciendo aquí, güey, o sea, uno, porque uno sabe cómo ha sido todo.
Uh-huh.
También un momento con el momento en el estudio con Arcángel, o sea, como que. Uno sacar, por ejemplo, el Sensa de Sensación por ese marica y uno después estar en un estudio con él haciendo un tema con uno. Es como que momento épico. Me hallo en el mapa, fue épico para mí también.
Ah, en el concierto de Maluma.
Sí. Ahí estoy hablando ya como la parte artística, como que estar ahí parado, es como que gonorrea. Estamos acá en Medallo con ese estadio lleno cantando un tema que tenemos con ese marica de Maluma. Pum. Qué momento, huevón. Pero como compositor, cuando uno comparte con artistas que uno ha admirado mucho, weón, y o sea, como uno tiene que disimular,
claro,
lo
claro,
fan que es, weón, a veces, ¿sí me entiende?
Miki, ¿y qué aprendes de esos, pues, como esos campamentos, esos momentos épicos que has aprendido de pronto de la forma en que trabajan, de la puntualidad, yo qué sé? Que vos digas como que, hey, si la gente supiera que este marica, no sé, es así, se replantearían cosas.
Pero en los campamentos yo aprendí que cuando que uno no puede ser escéptico si hay 3-4 compositores en un estudio, porque yo aprendí que la mayoría de los resultados de esos temas de los campamentos son demasiado positivos, o sea, son temas que quedan demasiado increíbles. Entonces como que uno aprende ahí que la unión en el estudio es muy positiva siempre. Y aprendí mucho de los gringos que son en un tema pueden haber 16 en un split. Los maricas no copian de nada. O sea,
todo aquí el, en su porcentaje.
El que sume.
55 en un split normal.
Travis tiene 30.
¿En un split?
Sí, Travis Papi Scott.
No, yo vi el split de dientes de Balvin. Son como 40 y pico personas.
Es que Drake, Travis siempre tienen...
No, pues. Sí me entiende. Y todo el mundo hace lo suyo. Pero o sea, obviamente estamos hablando de otra industria que es en Estados Unidos, que allá es donde se mueve en realidad. Aquí un 1% allá equivale... Equivale otra vuelta, pero sí, perro, o sea, aprendo de que la unión siempre va a seguir siendo la fuerza.
Ok.
Para todo, huevón. Vos aprendés mucho de la forma de trabajar de un compositor, la agilidad con la que lo hace el otro, como se parche calladito, eso llega y lo hace. O sea, como que uno no aprende demasiado, pero la verdad a mí me encantan en los campamentos y en los que he tenido la oportunidad de estar, he aprendido mucho, huevón, y yo creo que eso es lo que hace que hoy en día tenga como ciertas habilidades para componer.
Y Caple, y vos, ¿qué epic moments que vos digas como de puta?
Bueno, epic moments... El de Arcángel es un epic moment, ¿me entiendes? El de Arcángel yo creo que es uno de los más importantes, pues, uh-huh, en la carrera de nosotros. De verdad, fue como que estar con Arcángel en el estudio fue como que, ay, niño, qué chimba. Y aparte, pues, grabar un tema con él.
Y que diferente saliera. O sea.
No, y ese día fue bien especial porque veníamos, o sea, lo estábamos esperando... El man estaba en Puerto Rico, o sea, fue una chimba, ¿sí me entiende? El momento de Maluma también. Uh-huh. Y un momento también como muy épico que tuve fue cuando yo conocí a un rapero de Nueva York que se llama Dave East.
Okay.
Y es un rapero muy conocido allá y es firmado por Nas, que Nas es como mi rapero favorito, pues, de todos los tiempos, desde chiquitico lo escucho, entonces admiraba mucho a Dave. Y ese man resultó viniendo aquí a Medellín. Y resulté conociéndolo y terminé grabando con él.
Qué duro, sí, qué duro.
Uh-huh. Y hay un tema de Capla y Mickey junto a Davis, que inclusive le hicimos video, pero no lo hemos sacado. Porque, ¿me entiendes? Tenemos tantas cosas que eso se quedó ahí, ¿me entiendes?
Que sea especial.
Pero aunque es otro mercado y es, uh-huh, otra vuelta lo del rap, el día que yo estaba con ese man ahí compartiendo y el man grabando, perro, la man como grababa, ¿sí me entiendes? Como que fue un momento bien épico también. Uno aprende de todo eso, ¿sí me entiendes? Nosotros vivimos momentos épicos todo el tiempo. Ahorita íbamos... No sabíamos ni para dónde íbamos y terminamos cantando.
Exacto, el momento épicos. El momento ahorita fue épico. Maluma nos manda una invitación, que lleguen a la total casa, que llegó el momento de unir la industria, como que nos daba, bueno, pero más que para allá van. No, sí, como que va papi gente acá en Medallo. Vamos a ir a parchar allá un rato, al menos saludan al papi, no llegamos bajo el evento.
Terminamos cantando con él.
Terminamos cantando La Gata, terminamos cantando nosotros los temas de nosotros, cantó todos los que estaban allá, cantaron, huevón, y fue un momento épico para la industria colombiana, ya como que habían demasiados artistas colombianos ahí.
Qué duro, qué duro.
Y hay momentos épicos, como por ejemplo cuando a mí me dejó el avión en México. Esos también son momentos épicos porque no se olvida de esas cosas. Veníamos de México y me dejó el avión. Porque cuando uno se relaja mucho y llega con tiempo al aeropuerto, que uno piensa que tiene tiempo, y yo relajado, comiendo, es que en el baño.
Ese es Mauro.
A mí me pasó.
Cuando menos pensé, fui y es que me habían cerrado la puerta. Eso marca central. Y yo, no, no.
Sí, como así, yo estaba loleando, como decimos nosotros. Yo estaba loleando en el aeropuerto y ese marca estaba al lado de la puerta, ¿sabes? Para entrar. Yo, pero todo bien, yo era, lo leo un ratito mientras llega el tiempo, boom, yo hice, pum, compré un par de cositas.
No, marica.
Pasé a abordar, le dije yo, ya estamos abordando, Tim, y me entré.
Y nunca llegó.
Estaba ahí, yo, pero ya están abordando, Fanny, yo me entré. Cuando yo me entré.
Y ese man, ¿por qué no
me entré? Marica no llegó.
Llegó, yo llegué y Julián me decía, no, ya se acabó, se cerró la abordaje, no alcanzó. Yo, como así, ese marica está ahí, se parado, sentado.
Claro, fui al baño un momentico con él. Entonces, para mí eso es un momento épico. Porque eso, perro, bueno, eso no me volvió a pasar en la vida. Me tocó
con el hotel. Bogotá, Medellín, nos tocó venir en carro y nos cogió un derrumbe. Estuvimos 14 horas encerrados.
Épico.
Sí, épico. Se imagina, Mauro, que en 5 años Capla y Mickey digan el negocio de la música.
El negocio de la podcast, música, la entrevista.
Momento épico.
Sí, momento épico. Algún día.
Yo les pregunto.
Ese man no estaba grabando.
Eso fue un momento épico.
Eso fue épico, eso fue épico.
Sí, digamos, apenas iban como 5 minutos. Gracias a Dios.
La presentación no, que no volvió a salir.
Sí, y lo que habíamos dicho ahí.
No, pero llevo 60 capítulos y primera vez que me pasa.
No sé si primera.
Pero bueno, yo te pregunto, Miki.
Cambio de tema.
Cambio de tema. Menos épico. Digamos lo contrario. ¿Qué momento vos decís como que uff? O Capla, que ahorita peleaban.
¿Cuál firmó el peor contrato?
¿Cuál firmó el peor contrato? ¿Qué error que vos digas como uff, casi
la cagué?
Sí, pifié duro.
No tienes que decir nombres.
O, pero pues. De pronto en un contrato, de pronto, no sé. Negociar no, más.
El peor negocio ha sido con la mujer, weón.
Negociar un split más negociado.
O algo que haya hecho que una canción importante no saliera.
Pero la verdad, ya.
Miki tiene más anécdotas de esas.
Al principio hubieron demasiados splits muy mal negociados, porque uno no tenía como quien lo representara bien a uno, ¿sí me entiende? Y quizás hubieron splits en los que uno quizás merecía mucho más y hoy en día uno quedó con un porcentaje más bajito porque no había un conocimiento y uno simplemente se dejaba llevar, weón. Al principio, pero inclusive, ¿sabes? Nosotros como que uno aportaba y ya, era como que todo bien, yo aporté ahí.
Muchas veces era como que le dan a uno
de pronto una luquita y ya. Y me tocó ver artistas que registraban
a los temas.
Exacto. O sea, pero en realidad, o sea, yo siento que a mí no me ha ido tan mal en el negocio, la verdad. Okay. O sea, como que al principio hice un negocio ahí como de manejo y me tocó quedarme ahí como un rato teniendo ya un buen catálogo. Pero ni siquiera fue malo, porque es que en realidad las personas que siempre estuvieron ahí como que no, vamos a engordar el catálogo para que cuando lo engordemos cojamos algo
grande.
Grande. Pero en ese algo grande pasaron 2-3 años y ahí me tocó ver a todos los parceros míos que tenían casi mi mismo catálogo.
Firmando.
Papi, unas marcas conviviendo relajados ya. Y yo era como que, no, o sea, tengo un tema número uno. Tantas semanas en Billboard.
Y todavía pidiéndome plata prestada.
Marica, sí me entiende, pero siento que no fue malo, huevón. Yo siento que ese momento de la paciencia, lo único que trajo fue al final un pez más gordo, weón.
¿Toco de sentido después o qué?
Sí, pero o sea, como que entonces yo ya ni siquiera me amuro en ese momento, pero estoy pensando en otro negocio. Pero entonces como que soy como que listo, ya tengo una experiencia, ya vamos. Lo peor que puede pasar es que el tiempo que se me dilate va a crecer todo.
Claro.
Porque yo no soy frenado, yo soy revigente en la industria, revigente como compositor y activo con Capla y Miki. Todo está creciendo. Lo que puede pasar en un año es que todo crezca el
que todo suba el precio. Y eso yo creo que va muy de la mano con el afán de la industria, ¿no? Con el afán de los jóvenes de ya querer firmar, de ya querer...
Pero sino que la de que cuando uno viene del barrio, weón, y a usted le ofrecen $5,000, weón, se sabe que se cree que cogió el cielo, weón.
Pues me acuerdo con los IRS en Bogotá que nos decían cualquier paisa que tiene un 1% en Maluma viene acá pidiendo $100,000. Entonces me imagino que esa generación les tocó de gente firmando editoriales de 100, 200, $300,000.
Parce, a mí me pasó una vuelta, pues no tan mala tampoco. Yo siento que no me ha pasado pues nada malo, pero yo creo que más que todo es el desespero. Cuando usted no tiene plata, ¿sí me entiende? Usted sabe que cualquier cosa que usted le pongan, y yo creo que es donde pueden fallar. Y si es un consejo para darle a alguien, tómese su tiempo, paciencia. Claro. Porque, por ejemplo, yo al principio nosotros como dúo firmamos con Sony y ni siquiera había salido un tema, weón. Entonces, no digo que fue un error haber firmado con ellos, pero sí estuvimos ahí un rato.
Ay, eso, uy, papi, eso fue... Sí, o sea, no fue un error porque fue aprendizaje y ellos nos aportaron mucho.
Pero no era el momento quizás, si hubiéramos sí, esperado, mayor, sacado. Claro. Y yo, por ejemplo, hice también algo como fue eso que el publishing, ¿cierto?
Firmó el publishing aparte.
Yo firmé el publishing aparte, ¿cierto? Pero yo en ese momento, como recién había llegado a Estados Unidos, me estaba organizando, había tenido recién un hijo, el niño tenía yo creo que por ahí 6 meses. Yo necesitaba plata, claro, ¿me entiendes? A mí, claro. Que ¿cuánto me están dando? ¿Qué? Entonces ahí me dieron $5,000.
¿El publishing? $5,000. ¿El publishing?
No, o sea, no, ahí me dieron 5,000 apenas empezó la vuelta.
Ok.
Sí, de pero una, publishing, sí. En publishing.
Okay. Me dieron 5,000. Sí, ok. Y ya, pero eso fue un remate.
Pero yo era consciente porque yo ya sabía el negocio. Claro. Ese marica lo hizo en realidad en el desespero y ni que ya nos contó a ninguno. O sea, ya. Entonces yo cuando ese marica hizo ese negocio, al yo saber que nosotros apenas estábamos empezando y que el catálogo que él tenía, que en realidad era de eso, yo dije, ese marica se va a demorar pagando esos $5,000 mucho, claro. Puta tiempo, weón. Y hasta hace poquito.
O sea, yo apenas salí de ese contrato hace poco, ¿me entiendes? Pero pues igual no lo vi, pues como, o sea, sí, cometí el error. Aprendizaje, sí, pero claro, en ese momento, parce, es difícil, porque uno a veces dice, como, bueno, quizás hubiera esperado un momentico más, pero quizás también era difícil como llegar a la casa sin dinero, ¿me entiendes? Y aparte, cuando usted está joseando afuera, que usted ni siquiera está en la casa, sino que está metido en un estudio, y quizás usted llegar y como de pronto, no, estamos cortos este mes, y yo que quizás en Estados Unidos siempre acostumbré a tener dinero, para mí se me hizo como que no, pues esos 5,000 es el arranque. Yo sí me entiendo, poder tener como todo el día y enfocarme más, y sí, eso me ayudó en ese momento. Entonces, como que...
¿Y en ese momento entendiste que firmaste? ¿Como que sabías que estabas firmando tu composición?
En ese momento no entendía mucho, me explicaron mucho, y también sé que tampoco pues me fui al hueco, no, pero sé que fue algo muy rápido, pues ni siquiera había empezado, weón, y ya estaba firmando.
Capli, vos, desde ese aprendizaje, hoy en día, ¿qué decís? ¿En qué momento vale la pena firmar con una disquera? ¿En qué momento me acerco a una disquera?
Yo pienso que hay que acercarse ya cuando uno tenga un buen catálogo, okay, o por lo menos esté seguro, tenga un buen asesoramiento detrás, ¿me entiende? Uh-huh. Hacer las cosas bien para que uno le vaya bien, porque es que firmar hacia la loca, weón, está difícil, ¿no?
Sí, total.
En realidad, sí, cuando uno no tiene como quien lo oriente, weón, uno comete sus errores y pues no lo llamamos errores porque uno aprende, ese marica ya aprendió y ese marica no lo va a volver a hacer.
Yo tengo un parcerito que hace... un mes firmó, weón, por $20,000, un pana la usa. Por $20,000, pero lo firmaba como a 10 años.
¿Pero editorial o discográfico?
No, discográfico. Un parcero de plata llegó y lo firmó y le mandó a hacer un contrato así. O sea, el pana, perro, o sea, ese marica no. Él me dijo como que no, esos 20 mil los voy a triplicar. Uf. Y ya era mi momento, nadie me iba a soltar eso. Yo dije como que perro, me da vuelta, weón, porque ya, o sea.
Ya sabe, él ya sabía cuánto se demoró pagando 5 mil.
Pero yo también como que yo dije como que perro.
Y no valía la pena.
Pero yo, sí, a mí me fue bien. Sí, yo creo, weón, que yo estuve al lado de una persona que siempre me guió. Si lo conocen, Daniel Giraldo.
Me suena el nombre, sí.
Él siempre me guió y yo por un momento sentía que él me estaba frenando y que por él yo no tenía el adelanto. Pero él es un tipo, o sea, conscientemente, tiene un nivel de conciencia muy alto. Y él siempre me decía como que no, Miki, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué necesita? Pero es que venga, yo le presto. Lo sí, cuando hagamos el adelanto. Usted me prestaba, pero no firmaba nada. O sea, él me prestaba como que no, me siga engordando. Me volvía, y yo le pagaba con cheques que me llegaban de ASCAP. Sí, y volvía y me prestaba. Para cuando ya llegó la marmaja grande, yo le di la razón todo el tiempo. Era como que ese man siempre quiso el bien para mí.
Sí, sí,
y yo
sí,
le doy gracias a Dios por haber dado con una persona que quiso el bien para uno, porque no todo el mundo quiere eso. Otros van a querer como que uno firme el contrato, lo que sea, para ellos llevarle un porcentaje y todo bien. En mi caso no fue así. Yo siento que a mí me ha ido bien en el negocio.
Y sobre todo, pues, como tocando ese tema, pues, que llevan bastante tiempo trabajando con David. Aquí en la industria es muy, muy normal ver que un equipo de manager y artista empieza con la emoción y a las dos semanas ven que eso no es tan fácil y se empieza a desintegrar mucho la relación. Entonces, ¿cómo ha sido el secreto para tener un manager como con confianza y durante tanto tiempo?
No, después de miles de puños en la cara y... No, porque la amistad con David, yo creo que con David, aparte de ser un manager, ese marica es un amigo. Entonces es parce, o sea, cuando él no está de acuerdo con algo, él nos dice muy seriamente. Ya ustedes verán, muchachos, aquí se los dejo, es muy respetuoso también. Si Miki no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pues lo hablamos. En realidad tenemos una amistad, ¿sí me entienden? Nos parchamos mucho, siempre está proponiendo ideas. Digamos, él nos dijo ahorita, lleguen a la oficina para que organicemos el evento que viene, el show que tenemos el sábado. Ahí les dejo todo eso a disposición para que trabajen, tan... Hay veces, muchachos, que necesitan, o muchachos, se me ocurrió esta idea. Pero es lo que hagamos nosotros, porque él puede hacer un... Pero si nosotros nos ponemos...
Claro, claro. Es un tipazo, es una eminencia, siento yo, en la industria en Colombia. Lleva mucho tiempo, tiene mucha experiencia. Le ha tocado ver crecer muchos proyectos. Y yo siento que tiene...
Ey, pero respetar. No está sirviendo el volumen, ahí me disculpan, muchachos.
Tiene un respeto en la industria y siento que yo le digo a él, perro, usted cree más en mí que inclusive lo que yo creo. Entonces cree demasiado en nosotros y eso uno lo tiene que valorar. O sea, yo creo que nosotros antes que cualquier cosa queremos ser siempre leales y buenas personas, no malagradecidos. Es un man que llegó a ser manager. Le dijimos, perro, tenemos esta inversión, pero necesitamos que alguien nos ayude a moverla. Papi, la inversión nunca llegó. Y ahora él es manager inversionista. Entonces, si hay un man que le está apostando a un proyecto así y que cree todos los días, pero uno tiene que levantar todos los días a corresponderle a ese claro, man que cree tanto
en uno. O, por ejemplo, han pasado momentos así donde, digamos, nos hemos desmotivado nosotros mucho. Como, digamos, no sé, llegamos a un evento o alguna cosa así y no fue mucha gente.
Claro.
O cosas así. Al otro día se marca esa muchacho, les tengo buenas noticias. Siempre trata de levantarnos el ánimo, sea lo que sea.
Importante eso para el manager, ¿no?
Marica, eso es más importante, claro, porque le subía a uno, ¿sí me entienden? Claro. Muchas veces lo que decía a mí, que a veces uno no cree tanto en uno, como quizás ese marica ve el potencial en uno, que es como que muchas sí, veces... Decir,
marica, yo no creo, o sea, yo no estoy creyendo en mí porque no están parando las cosas, estoy frustrado. Pero ese marica está apostando su dinero, su conocimiento, su tiempo, papi, porque ni siquiera el dinero, el tiempo vale más que lo que sea, weón.
Eso es lo que yo creo que yo, le hemos dicho a muchos managers, es... Tienen que enamorarse del proyecto,
que ser fans del proyecto,
como si fueran los artistas mismos.
Sí, no se enamora del proyecto, pero eso es un fracaso, weón, porque igual... No es...
Y ese, vamos muy bien. Vamos muy bien, la estamos haciendo, muchachos, lo estamos logrando. Créame, pum. Entonces siempre lo mantiene uno ahí como que, marica, vamos a lograrlo, estamos que lo hacemos, porque uno confía también en él. Si él confía en uno, nosotros confiamos en él el doble. Y en que él ha hecho proyectos muy grandes, weón. O sea, él cogió a Raúl y lo pegó acá en Colombia.
Literal.
Durísimo. A Wolfine lo paró durísimo. Entonces uno es como que, perro, sigamos. O sea, yo siento que para él también eso es un reto.
Claro.
Porque, super, perro, un dúo...
No, se le nota cuando uno habla con él que él quiere hacerlo.
Un dúo es un reto, perro, el hijo de puta. Se lo juro, marica.
Sí, tiene que hablar con él y después conmigo. No es con una sola persona, si ¿sí me entienden? Tienen que estar bien con Miki. Hay veces Miki no contesta, yo tampoco. Y entonces digo, puta, pero entonces.
No, si no contesta, entonces.
¿Qué hago?
No entiende. Marica, es un reto y él es muy competitivo. Y eso es lo mejor, weón, porque el rumor siempre va a ser como después de que se apagaron todos los dúos. Es como que, pero es que los dúos ya no pegan. Eso es lo que todo el mundo dice. El reto de ese marica es como que vamos a demostrar vamos a demostrar que pueden haber otros Wisin y Yandel.
Mauro, te voy a poner uno de los últimos temas de Caplemiki, que es con Darell. Se llama Lunática, te voy a poner un pedazo para que lo escuches.
Ayer me encontré a tu amiga y por ti le pregunté. No supo qué contestarme, yo no entiendo por qué. Tú diciéndole a todo el mundo que yo te fallé. Tú fuiste quien me dejaste, yo no te dejé. Y fueron tantas cosas las que te juré. Por más que quisiera, no lo
entiendo. Este podcast es patrocinado por SongTrust. Si tu música está siendo reproducida a nivel mundial, es posible que no estés recaudando todas tus regalías. Ser afiliado exclusivamente a una PRO o a una asociación colectiva puede que no sea suficiente. Ahí es donde entra SongTrust.
SongTrust es la solución tecnológica más grande del mundo para la recaudación y administración de regalías de publishing. Recaudan regalías en nombres de compositores y sus representantes. Con SongTrust mantienes el 100% de la propiedad de tus canciones y conservas el control total de tu catálogo musical.
Si tienes al menos 200.000 reproducciones y estás afiliado a una PRO o a una sociedad de gestión colectiva, entonces SongTrust es la solución para ti.
Visita songtrust.com/destra para comenzar.
Qué duro escucharon, ¿no, Mauro?
Sí, no, muy bacano. Y nosotros estuvimos en la fiesta de lanzamiento, que estuvo Darell, estuvo muy bonísimo, bacano.
Full, llena.
Oh, no, el dueño de Miranda está recontento porque...
Claro, eso se totió.
No, y de gente de la industria, ¿no?
No, y me pareció muy bacano, antes de que subiera Darell, que ustedes cantaban sus canciones, como se volvió loca la gente con los culos de medallo. Sí. O sea, me parece...
Papi, no, fue muy chima porque eran como... Habían como 150 cortesías, pues, de la que uno invita para los lanzamientos siempre. Amigos, César, todo el mundo. Pero ahí para allá fue boletería vendida.
Qué chimba.
Entonces el dueño de la discoteca era como... Qué contento. Papi, cuando necesitan la discoteca.
Miki, yo te
Pero
pregunto...
fue muy chimba ese momento, güey, uf.
Yo les pregunto a ambos, ¿qué sienten que ha cambiado en la industria en la época en que pensaron, o la época en que empezaste como compositor y que empezaste tu Capla, a hoy en día? ¿Qué ha cambiado?
No, ¿cómo que qué ha cambiado? Nosotros empezamos en la época del KC. No, mentira, no.
Pero marca tiene 52 años.
Ha cambiado mucho, ¿no? ¿Cómo así? Hace
la época del vinilo.
Así, no, pero hace...
Es que 15 5, años cambió todo.
Años.
Sí.
Por ejemplo, estaba TikTok todavía. Entonces yo creo que ya todo se ha vuelto. Ya no solamente es artista y también hay que ser influencer. No influencer, pero ya papi, hay que moverse
en la manera
de redes. Grabar contenido, hacer otras cosas diferentes, bailar quizás, sacar un personaje. Ya no es solamente Facebook, pero también hay, o sea, hay muchas ya cosas, weón, ya es más.
¿Y cómo sacarle el tiempo a todo eso, no? TikTok,
que no, Instagram. Toca sacarle el tiempo, toca sacarle, ¿sí me entiende? Nosotros siempre sacamos tiempo para todo. Por ejemplo, no sé, si yo despacho a los niños por la mañana, tengo como esa responsabilidad tan, entonces después voy y saco una horita y esa horita se la dedico a montar las historias y hacer lo que tengo que hacer. Miki está en el otro lado también haciendo los TikTok y ya después nos juntamos, tenemos eventos y vamos, aquí tenemos de eso, ahorita tenemos que organizar el show, toca sacar el tiempo donde sea. Uh-huh, y hay veces es complicado, pero uno tiene que adaptarse a todo porque con los años vienen los cambios y pues si no se queda uno, weón.
Es real, por eso uno ve como que hay una nueva generación. Si usted siente que están pegando más que otros, ¿pero por qué? Porque vienen cogiendo las redes sociales desde hace mucho antes de a los que les ha costado hacer esa transición. O sea, por ejemplo, o sea, hoy en día se viraliza casi todo por TikTok.
Mm-hmm. Exacto.
Y los artistas que no son tan nuevos, les ha costado más hacer ese paso,
claro,
allá. Y, o sea, el ego, el orgullo, como que no, yo quería hacer el ridículo, porque, uh-huh, porque creen que están haciendo algo malo, weón.
Pero mira, por ejemplo, a Fade. Uf, yo creo que Fade la ha partido con el personaje y con lo que ha hecho en TikTok.
No, la repartió y ese y es un personaje charro en TikTok. Sí. Y ni siquiera es solo musical de él, weón. O sea, uh-huh, se vuelve un creador de contenido.
Influencer.
Que monta de todo, weón.
Entretiene a la gente, toca entretener a la gente.
Uno compite con todo, con Netflix, uno compite con streamers, con gamers.
Por ejemplo,
todo.
El poder que tiene un streamer en ese momento.
Literal.
Exactamente. Literal. En ese momento hay demasiados cambios en la industria, weón. La inteligencia artificial es un super cambio que uno, pues, yo nunca creí que eso fuera a pasar.
Que fuera a impactar tanto, ¿no?
Sí, no, y uno escuchar, pues, cualquier voz así tan patente, weón, en un tema y...
Hace poquito, no sé, esta semana, Bad Bunny estaba furioso.
Con la inteligencia artificial.
Okay, no, yo ya no sé de Bad Bunny, eso es el marketing, weón.
Yo creo que es el marketing, porque es que fue muy curioso, porque Bad Bunny estaba furioso por Telegram, con un grupo de Telegram, mientras que Eladio cantó en un concierto la canción
que se le viralizó
de inteligencia artificial. Entonces fue como uno aprovechando la inteligencia y el otro como furioso, pues, por esto. Entonces como uno como lidiar con eso.
Papito, pero es que, por ejemplo, la inteligencia artificial me parece, por ejemplo, hablando como compositor, una super herramienta.
Claro.
En este momento estamos mandando ya las canciones a los otros artistas, ya en la voz de ellos.
Ah, claro.
¿Me entiendes? Yo he hecho ya varias composiciones que pongo la voz del artista que le hice la canción, como, reescúchela.
Eso suena duro. Palo.
Y nunca han sentido que se ofenda, ¿no? Algo así como. No,
papi, porque cuando es composición, no. Inclusive me ponen a chivar, ya me llega una canción como que con la voz mía, es como que déjela así, ya.
Ya me hizo el trabajo.
Sí, ya. No, ya me parece mera herramienta. El cambio de las redes sociales, huevón, las plataformas digitales, Spotify. Uh-huh. Hoy en día también dependemos mucho de las plataformas digitales. Mucha gente dice, hoy en día es más fácil. Yo soy de los que pienso que era más fácil antes, cuando usted tenía inversión y tenía como llegar a la radio, papi, usted ya se iba a pegar fijo. Ya. Fijo, pa.
No había más competencia.
No había más. Se tenía como llegar a la radio y se iba a pegar. O sea, nosotros estuviéramos bien en este momento y fuera todo como antes, estaríamos pegados. Porque él es el papá de hacer radio. Pero hoy en día, papi, hay que gustarle a Spotify, a
muchas variantes.
A Amazon, a
papi, Apple, a YouTube. El algoritmo.
Hay que entrar a la editorial.
Papi, ¿qué hay que hacerle esto? No, papi, que el algoritmo, que si hace eso le afecta, que lo, no.
Y yo estoy viendo cosas que todos los días salen por ahí 50,000 temas.
Literal.
O sea, es una locura, sí. Weón, ¿sí me entiendes? Ya es como que artistas, pero ya, yo no sé, yo conozco ya a alguien, es como que yo también estoy en la música.
Capela, yo te pregunto, vos sos muy apegado a los números, como ver todos los días como, uy, bajamos 10, subimos 20, estamos...
Parce, no, cero, yo sí soy muy relajado con eso, yo no chequeo ni siquiera.
Okay.
Yo más bien cuando el equipo dice como, okay, vamos bien, y yo me fijo más bien como sí, o sea, yo estoy trabajando. Yo ya es como, que parce, vamos a camellar, porque hay veces eso está uno pendiente, o a ver si esto subió o no, se estresa uno mucho.
O el último lanzamiento.
No, lógicamente uno sí está pendiente, pero es más fácil, es como que trabajar y despegarse, y hacer el trabajo, ¿sí me entiende? Que uno va subiendo todo, porque uno puede estar pendiente si bajó, si subió, hay veces se estresa uno, weón.
Yo creo que también eso tiende mucho a ser el fracaso, ¿no? Como a estar tan pendiente.
O estar pendiente de los números de los demás, o sí, ese cuánto hizo, ese tema, no, ansiedad, eso es una cagada.
Ansiedad, le digo.
Eso es depresión fija.
Sí, ansiedad es depresión fija, yo entiendo.
Sí.
Yo en realidad no miro eso, pero para nada. Para nada. Yo simplemente, los días de lanzamiento, miro el Spotify Art, tirar cómo arrancó con la gente, bueno, y papi, me desentiendo, empiezo a trabajar el tema, y yo me empiezo a dar cuenta, es cuando la gente empieza a montar el tema, las historias. Exacto. En TikTok, y de listo, eso está funcionando por ahí.
Cuando vos decís trabajar el tema, ¿es qué?
Papi, que si usted le echa el tema al hombro, ahí, mi gente, ¿cómo está, Tim? ¿Ya escucharon el tema? Okay. Eso, lo otro, bueno, pues estoy allí, otra cosa, el video ya está disponible, monto un video cantando el tema de una manera distinta, como que, papi, todo el tiempo, promoción, radio. O sea, trabajar el tema.
Miki, ¿vos qué preferís, ser compositor o artista?
Uy, ¿cuál hijo es favorito?
Esa pregunta estuvo...
Pero, uff, es mera pregunta, weón, porque... O sea, me encanta estar en la tarima, pero, o sea, lo amo mal, son de los mejores momentos de mi vida, weón. Pero lo que hay detrás de todo eso, weón, es una mierda, nea. Entonces, y vamos a estar en el estudio... Como que vamos a estar en la tarima y vamos a estar en el estudio haciendo canciones. De acá está un compositor y acá está un artista dando cara. Que. O sea, que me perdone, Miki, el artista, pero yo a mí me parece mucho más chimba la vida de un compositor. La verdad. Uh-huh. Yo, perro, amo cantar, weón. Amo y amo que llegar a la gente, weón. O sea, como que poder conectar con la gente desde el escenario es demasiado chimba. Pero sí, es que me puta pregunta.
Porque yo me acuerdo que con Navales, es que era un compositor pues grande, nos decía que prefería ser compositor porque duraba más en el tiempo. Como que.
Total.
Como que uno podía ser compositor hasta
qué pena. Yo, los compositores, pero y una vida tranquila, no tiene que estresarse por absolutamente nada.
Por
weón.
Nada, no tiene que invertir en nada.
No tiene que salir a nada, ¿me entiendes? Están relajados.
A mí nunca se me olvida un día que fuimos a una discoteca y estaba en la entrada KT.
Ay, nadie lo reconocía. Nadie lo reconocía. Antes de que saliera como artista o. Pero ya tenía temas de Carol y
yo decía,
papi, es real. Por ejemplo, a mí me reconocen en ese momento por donde voy, por Capla y Miki. ¿Sí? Porque Miki el que canta.
Y no saben, weón, que tiene temas con Maluma.
Pero nadie tiene ni idea que uno ha hecho tantas composiciones, weón. Entonces, yo eso me lo disfruto también mucho. Y como que, chiva, pues estoy rollando este proceso aquí como de crecimiento. Pero por este lado estamos bien. Estamos bien, perro. Y yo sigo componiendo. Es que ahí en Don Juan salieron 4 temas. En Andy Rivera vienen próximos temas. He mandado varios temas ya para otros artistas que esperando que se cuajen. Y seguiré componiendo por el resto de mi vida. Pero lo que acabas de decir, o sea, como que ya va a llegar un momento en que la carrera de Capla y Miki llega al top y ya normal, lo retiro, papi. Y mi idea es seguir componiendo, firmando compositores, firmando productores y... Flow empresario, weón, productor ejecutivo.
Miki, yo tengo una pregunta. ¿Uno cómo hace para innovar en composición? ¿Uno cómo hace para seguir hablando de desamor, del amor, pero innovar en la composición? ¿No llega un punto? Y también,
por ejemplo, le gusta mucho conseguir novias chiquitas. Va a volver a repetir.
Desde ahí no.
Llenarse de la calle otra vez.
Puro colágeno.
Pero me gusta mucho untarme del palabreo nuevo.
Por eso sales.
Pero, o sea, los colegios, los barrios, siempre hay un palabreo nuevo. O sea, yo me acuerdo cuando yo vivía en el barrio mío, siempre teníamos tiros nuevos para decir cualquier cosa. Entonces, como que uno nutrirse de los tiros que están por ahí, de que la gente como está hablando de la pollita, de tanda, como que todo eso trato de involucrarlo siempre de una manera como inconsciente, que la gente sienta que yo les estoy hablando de esa manera. Porque antes todo era como muy puro, huevón, hoy en día ya todo es un poquito más directo, ya hay palabras ya más paisas, antes como que tratábamos de decir hasta las palabras de los boricos, o sea... Yo siento que es innovar siempre, como estar a la vanguardia del vocabulario que se actúa al perro.
¿Y vos le compones al artista o compones temas y le cuadra al artista?
Es las dos, pero las dos. Hay temas que yo simplemente me voy para el estudio porque quiero crear y yo lo creo y digo, como acá sonaría muy chimba ese marica.
Aquí suena ese man, aquí suena así.
Pero también hay artistas que me buscan directamente, entonces yo hace como para lo que tengo que hacer, como que hasta que tonos uno subice, como el, la persona como le gusta expresar, si no puedo hablar de una grosería si él es un baladista, güey. Sí,
claro, claro, claro. Capla, yo te iba a preguntar,
sí, señor.
¿Vos qué sentís de esa época de Envigado, de Maluma, de los Rude Boys, de eso que funcionó a hoy en día? ¿Por qué sentís que hubo una generación tan dorada, literalmente como el Falcao y el James de la música? ¿Qué pasó ahí que logró tanto éxito?
Parce, bueno, yo pienso que en ese tiempo, pues, igual también había muchos artistas, güey, ¿sí me entiende? Pero ellos sobresalieron. Yo siento que, por ejemplo, Maluma, que lo conozco hace tantos años, güey, se marca camellado demasiado duro, demasiada disciplina, ¿sí me entiende? Tocaron demasiadas puertas. Mauro, que trabajaba con Raycon, que fue uno de los, pues, yo creo que fue el primero en grabar con Daddy Yankee, sí, y todo eso, ¿sí o qué? Yo creo que a ellos les tocó muy duro también, ¿no? ¿Para qué? Yo creo que quizás de pronto se me dice como que sí, época dorada, pero eso marca también les tocó duro. Yo me acuerdo que a mi primo le tocó vender hasta la moto para irse para Bogotá a hacer su primera promo. Sí, me entiende, mantenían pelados, huevón, y camellando hasta que se les dio la vuelta.
Para mí hubo una época dorada, que yo lo hablaba con Bulner en esos días, y era la época dorada de los compositores, sí, de los productores.
Sí.
Pero yo veo hoy en día todos los compositores que hay, y hay demasiado haciendo demasiada buena música, pero hoy en día es demasiado
difícil
ponerle una canción a un artista.
Claro.
En cambio, a nosotros nos tocó la época dorada donde los artistas no tenían tiempo. Papi, nosotros éramos mandando y tuneando, haciendo y para esto y para el otro y para esto y para el otro, y logramos hacer un catálogo en una época dorada muy grande, weón. Hoy en día ya es más
esporádico,
weón, más lento.
Total.
Con uno que son como los que nos hemos ganado como ese respeto por haber hecho canciones que representaron tan duro como compositores. Entonces yo siento que yo hablaba con Bulbo, pero nosotros nos tocó la época dorada de poder entregar canciones, de hacer un catálogo, y hoy en día venir del barrio y vivir de la música.
Literal.
Porque, perro, yo a veces la veo muy complicada para los pelados nuevos que les crean, weón, como compositores que les crean con una canción, weón. Yo así sé, la canción sea buena, sino que hoy en día también está parando eso, que el rango de canciones malas es muy bajo, weón. De buenas, o sea, antes habían temas re malos que no. Hoy en día hay temas malos, pero son malos buenos ya. Y son malos pelados que hacen música buena, 18, 19 años, 16. Que uno dice, marica, yo hacía música muy mala. Ese marica, cuando tenga 26, ese marica va a ser una puta bestia.
Sí. Pero es que no solamente con, bueno, yo estoy viendo parceros que están haciendo las letras con la inteligencia artificial, weón. Colocan como
un
despecho y les queda toda la letra, güey. Si
me quieres eso, si me quieres.
No hay mucha gente que está haciendo eso, pero porque eso se
una falta de respeto. No.
Eso es lo que se da, Dani.
¿Cómo así? Si usted coloca y si una canción de despecho, ahí le saca coro y le saca todo. Bueno, hay gente que se aprovecha de eso. Pero hay gente que se aprovecha
de digamos, situación horrible, güey. Eso de los compositores y productores es muy duro, porque uno, de hace 3 años, uno escuchaba la industria, los mismos compositores, los mismos productores. O sea, no, como que no salía nada nuevo hasta que, digamos, un pelado que tuvo que esperar 10 años a que se le pegara a su artista, que es Sog, es que sale un nuevo nombre.
Exacto.
O sea, hay que, como que tienen que esperar a que se les
pegue
el artista.
Hoy en día hay que
él.
Creer en un proyecto, weón. Literal. Pienso yo, hay que creer en un proyecto a muerte, como que sea artista, papi, está en pañales, soy mejor yo que lo que sea, papi. Yo creo en ese marica más, escribirle. Eso es mi consejo a los compositores de hoy en día. Pero todos quieren como que, yo compongo muy bien, yo ya quiero ponerle este tema a este marica que está gigante, ¿no, perro? O sea, usted tiene que creer en un proyecto, siento yo. ¿Por qué? Porque eso es como lo que va a durar más en el tiempo, weón. El ejemplo es Sog. ¿Cuánto tiempo Sog lleva en la industria?
No, 10, 15 años.
Papi, de tu cuerpo me llama y para atrás. Pero ese marica se había apagado un rato y creyó en Ryan, y creyó hasta que se les prendió la mecha, y papi, ahí están. Otra cosa que a mí me parece que no pasaba en la época ahora de los compositores y productores era que la música no se vencía tan rápido.
Uy, sí.
Pero entonces,
un tema duraba un rato.
Había más palos, pues como más.
Pero un palo duraba un rato.
Literal.
Un año.
Y ustedes que saben de números saben, literal, cómo es la vuelta.
No, hoy en día no dura 3 meses.
Papi, 8 días.
Hoy en día no dura 3 meses, huevón.
Sí,
hoy en
3 meses.
Los cheques para los nuevos compositores son diferentes. Los negocios para los de publishing son diferentes. ¿Sabes? Como que, marica, ya no todo el mundo, huevón, está haciendo el dinero que hacían Los de esa época, güey.
Miki, ¿y te asusta eso? Pues como sentir como que viene atrás respirándome una oleada de compositores y yo tengo que seguir pegando.
Pero no, yo siento que la torta es muy grande, que para todos hay, que es necesario que salgan nuevos compositores y refresquen. Lo que vos decías, o sea, muchas veces también como que ellos llegan a hablar diferente del amor y uno ya tiene unas habilidades para coger lo que está pasando y uno da listo, vamos a ponernos actuales, pum, y siempre estamos actuales y me gusta mucho juntarme con nuevos compositores. Porque es como absorber también esa sangre nueva y las ideas que ellos traen, weón. Es que eran pelados que no... Hay unos que ni saben quién es Don Omar, weón, por ejemplo. ¿Sí me entiende? Real. O sea, son pelados que están componiendo y tienen 18, 20 años. Marica, no les tocó el reggaetón de verdad.
Capla, yo no quería pues, terminar el podcast sin preguntarte. Yo creo que algo que tú tienes mucha experiencia y es esa nueva era del hip hop y del rap latinoamericano, que ahorita hablábamos que tuvimos al manager de Acapella con Jack Russell.
Sí.
Y ahora toda esta oleada de, no sé, de Jersey Club, de ese hip hop nuevo, de salir este trap de Bad Bunny, este álbum. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves
esto de Cali Cartel?
Cali Cartel.
No, yo siento que el movimiento está creciendo, weón. Sin lugar a dudas se ve, se siente. Y quizás hace unos años atrás eso no pasaba, ¿me entiendes? El rap no tenía mucha relevancia o mucha importancia. En cambio, ahorita todos esos traperos están pegando horrible, todos peladitos, niño olimpiado, toda esa gente, Cartel de Cali, salieron con puros freestyle, ¿no?
Sí.
Puro rap y parce, también he conocido peladitos así con 17, 18 años, haciendo cosas durísimas en Jersey, ¿sí me entiende? Vienen como con un sí muy diferente.
Y que, por ejemplo, uno ve en Argentina, entonces está ese elegante con, ¿cómo se llama? Cumbia. Cumbia 420. Sí. Y uno va a México y ve también los corridos. Entonces, como que cada región tiene como su propio rap y
cada
hip hop.
Tiene su vuelta. Yo, por ejemplo, hay un pelado en México y es que llega.
Llega el de, sí, claro, el de claro. Otra botella con.
Pero es más, unos números increíbles.
Sí.
Punta de puro rap. O sea, hay como público para todo, ¿me entiendes? Pero cada vez yo siento que sí sigue creciendo más el movimiento del rap en Colombia, aunque todavía falta. Okay. Por ejemplo, a lo que estaba haciendo Crudo, muy duro.
Sí. Claro.
Cierto, no se desapareció, no he vuelto a escuchar nada de Crudo, pero me cae durísimo. Doble porción, nosotros grabamos con Métricas, que en paz descanse Métricas. Sí, claro. Hay muchos, sino que también siento que hay muchos raperos que son muy cerrados.
Sino que siento que Colombia está dividido el rap y el trap. Lo que está parando en Cali es trap.
Ok.
O sea, ahí no hay raperos, esos maricaron traperos, en realidad.
Sí.
Esos maricas no entran al combo, papi, de Norrul, de Alcolíricos, de...
Por eso, y esos...
Esos papi, esos marcas son radicales en su zona y tienen su gente y esa gente no apoya el trap, perro. O sea, esa gente son cerrados.
Es que como que el trap entendió el negocio mientras que el rap le tiene miedo, como que
no,
lo rechaza.
No, que los raperos es como que, no, tienen mover el culo mientras hay gente que está sufriendo y puedo cantarle a alguien que lo pueda inspirar a que salga de eso.
Es mucho más social, ¿o qué?
Eso me da vuelta, perro. En cambio, lo otro es más negocio, uno es perro, uno igual quiere salir adelante y cambiarle la vida a la familia y uno tiene esas marcas. Son más cerrados en el tema. Yo siento que ese es uno de los errores que ha pasado acá.
Hay gente que me ha dicho a mí, sepa que rapea, usted es reggaetonero. No se crea rapero, que usted es reggaetonero.
Nada.
Sí, no, por eso le digo, aquí los raperos son bien, hay unos muy radicales.
Hey, yo les voy a tirar unas palabras y ustedes me dicen qué piensan de la palabra, si una frase corta o qué piensan, ¿listo?
Día uno millón.
Sí, día uno, sí. Medellín, Capla.
Medellín, parce, un sueño.
Ok. David Valencia, Miki.
Hermano.
Los Rude Boys.
Unos bacanes.
Ok. Para ti, Miki, el reggaetón.
Mi vida.
Ok.
Ish.
Duro.
¿Dónde la polla escuchen?
No, papi. El reggaetón me cambió mi vida, güey.
Capla, el mixtape Los del Futuro. Futuro.
El comienzo.
Ok. Y ahí sigue, ¿no? Se sigue escuchando muchísimo.
Claro, el primer EP de nosotros.
Sí, el mixtape.
No, ahí empezó todo. No, ¿cómo así? Yo en esos días estaba escuchando con Mickey, cagado de la risa. Y es que de goloso, gozo, no me importa el costo. Y quizás las rimas que sea de tiempo. Como
o sea,
como
el
que
palabreo
no.
De ese tiempo, esa pues cagado de la risa. Bueno, pero, escuché, por ejemplo, hay un tema ahí con Lenny Tavares.
Sí.
Pero, o sea, eso nos cogió como 14 millones de streaming orgánicos.
Ajá.
Y nos dimos cuenta después, como que nos dimos cuenta que estaba El tema estaba funcionando en Chile. La mayoría de los números de ese tema son de Chile. Del tema con Lenny, güey.
Ese fue el comienzo.
Miki, los adelantos.
Una bendición.
Ok. ¿Y Capla y Maluma?
El padrino.
Ok.
El padrino.
Muchachos, pues nada, de nuevo un placer de verdad estar con ustedes. Desde el principio quisimos tener a Capla y Miki, entonces es un honor de verdad tenerlos y que sean parte de este crecimiento de Medellín e industria urbana. Para concluir, me gustaría que le dieran a los que nos escuchan, a jóvenes, a papás que apoyan.
Sí, a pelados de 18 managers, años que quieren ser artistas, compositores.
Tres consejos. Bueno, tres consejos que ustedes quisieran darle.
Bueno, Miki, vamos a ponernos bien filósofos, bien sabios. No, pero bueno, el primer consejo que les quiero decir a los que están intentando y están grabando y todo eso es que, parce, no se quiten mucha disciplina. Que se peguen del deporte. El deporte es algo que le ayuda a uno muchísimo a mantenerse muy tranquilo y que se mantengan alejados del vicio y de las drogas. ¿Sí me entiende? Porque eso lo van a tener claritos en lo que quieren, ¿sí me entiende? Y mucha disciplina que se les va a dar en algún momento, ¿me entiende? Eso es como el consejo que les puedo dar.
¿Y Miki?
Disciplina, paciencia. Y que le asesoren con Destra.
Pauta no
pagada.
Guarde ese pedazo y ese es el pedazo.
Real.
Disciplina, paciencia
y Destra.
Miki, ¿vos les dirías que se dedicaran a la música? A un papá que,
esa está buena.
Que su hijo de 15 años... No, yo quiero ser artista.
Después de todo lo que ha pasado.
Mi hijo, vea.
Para, yo pienso que ninguna carrera es fácil. Okay. En realidad, o sea, sea lo que sea que uno quiera hacer en la vida, a uno le toca pasar muchos obstáculos. Y la música no es la excepción, y quizás es más difícil, pero si es el sueño de uno en realidad, se tiene que levantar todos los días pensando qué va a hacer para cumplir ese sueño.
Pero, por ejemplo, que pena, yo que soy como papá, sigo que uno que es papá, padre, si el niño le sale a uno que quiere cantar, bueno, uno es tanto el amor por los hijos que uno tiene que, pues uno lo apoya en lo que sea, sí o qué.
¿Uno cómo haces para que nos pasa, porque lo vemos, de diferenciar de verdad pasión y sueño pero por moda? Porque uno ve a pelados que lo hacen por moda.
No, sí. Claro.
Y eso yo es desperdiciar años de vida y tiempo.
Yo tengo parceros que lo hacen simplemente porque, pero yo quiero hacer un tema y un video y quiero sonar así, pero no lo... Es difícil como reconocer, porque todos los pelados son todos atalajados, weón.
Yo que soy como tan pasional con la música, cuando yo veo esos personajes, yo es como si me estuvieran
insultando,
pero de algo que yo le meto mucho amor, weón. Cuando alguien de que me rodea no le está metiendo amor a la música, a lo que hay que hacer por la música, a mí me da rabia, perro. O sea, hay que tomarse las vueltas en serio, porque
es una profesión.
Marica, haga otra cosa, weón. Uh-huh. Quiero otra cosa, perro. O sea, que gente que trate con respeto lo que está haciendo.
Sino que hay gente que eso se volvió como que perro, como parte de la vida, ya como que de pronto no sé. Ser cantante, modelo o influencer es como lo nuevo, ¿me entiendes? Eso es lo que todos los pelados quieren ser, güey.
Barbero.
Barbero la otra, sí.
Pero,
sí,
güey,
sí.
Güey, el barbero que canta, ya que se lo dedican un bocho.
Ey, Capla, ¿para ti qué es lo mejor y lo peor de trabajar en la industria? ¿O de trabajar en la música?
No, lo mejor es en realidad que uno... Pues vive lo que le gusta, ¿sí me entiendes? Ya nosotros, digamos, por ejemplo, ir a las tarimas, ir a conciertos, vivir de lo que hacemos, ir al estudio, compartir, eso es lo mejor, ¿me entiendes? Uh-huh. Lo maluco es perro, sí, los rayes, ¿sí me entiende? Que usted sabe que no es fácil, uh-huh. Cada quien nos saca un tema, ¿sí me entiende? Que tiene que entrar a competir con eso. Lo maluco es que no es solamente sacar el tema, sino que Miki y yo nos tenemos que poner para hacer TikToks y hacer una manada de cosas aparte y...
No es solo música, ¿no?
No, no solamente es esa la cosa, no solamente es música. Ahora también toca ponerse bonito, huevón. ¿Entiendes? No, pero claro, Miki y yo tenemos que ir haciendo nuestros faciales y ponernos bien lindos, huevón. Porque... Entonces, no, hay que hacer una manada de cosas, ¿sí me entiende? Y ya todo es así, huevón.
Y Miki, ¿qué es lo peor y lo mejor de la música?
Pero para mí lo mejor es poder transmitir un sentimiento desde un estudio, una canción, una obra de arte y tocar a una persona que... La canción le transmita algo, weón. Eso para mí es algo
mágico.
Mágico, weón. De la música y como que es que ni siquiera porque ni siquiera el estilo de vida sea, es que sea una belleza, o sea, no es como todo el mundo lo cree. Sí. Uh-huh. O sea, uno todos los días... No.
¿Cuánto lleva usted durmiendo en el carro?
No todos los días uno está así como red de ánimo. Eso puede ser de lo malo. Como que uno no todos los días está ánimo, marica. Igual hay que salir a sonreír.
Hay que crear contenido, hay que salir en Instagram. Hay que crear
contenido, o sea, como que, marica, allí se lleva el puto, tenés que salir a dar cara. Esa es como una de las partes malas y, papi, y el negocio es bien jodido, pero siento que es más en el urbano, sí, que uh-huh, en otros géneros, pero para eso están ustedes, mi hermano, otra vez, Destra.
Sí. Gracias, Miki.
Por ejemplo, qué una pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué opinan de todo eso de la música?
Yo después de ya tanto tiempo,
que han trabajado con tantos artistas y me viendo que han pasado problemas y maricadas, ¿y qué opinan ustedes?
Yo creo que cuando el artista o cualquier persona dentro de la industria quiebra una barrera que yo veo que normalmente pasa de 2 a 3 años y logra sobrevivir, lo que yo llamo como la primera crisis, que se da cuenta que eso no es fácil, de que no, de esto no se vive con el primer lanzamiento y de que no le va a llegar un inversionista millonario y de que no va a estar buqueando con las primeras 3 canciones. Y logra pasar esa línea, ya sea cualquiera, artista, compositor, manager, lo que sea, le veo chances de que por lo menos en un mediano plazo pueda vivir de eso, o sea, pueda vivir de la música.
Pero o sea, como compositor o artista.
Como cualquier cosa, o sea, o se replantea y termina manager, o se replantea y termina booker,
o hasta fotógrafo.
Pero
termina ahí en el medio.
Termina en la industria. Pero yo creo que por ahí el 98% de las personas mueren en esa línea.
Yo siento que...
Porque se ha vuelto como una fiebre el oro acá en Colombia. Como que todo el mundo quiere hacer esto y...
Papi, no es fácil. Y cuando se dan cuenta, como dice usted, parce...
No es fácil.
Que ya van varios lanzamientos, que ya van varios... Y no pasa nada. No pasa nada, pero se quitan.
Y sobre todo, yo creo que lo que más les duele es, digamos, me gasté 10 millones en un video, me gasté 10 millones en pauta y llega el cheque de Spotify y son $3 o son $10. Sí, no es nada. O en ASCAP llegan 30 centavos. Uy, verle la cara a la gente y si uno sabe que quién está preparado para eso y quién no.
Para mí lo más importante y lo que yo he visto es que hay que crear tiene que haber un trasfondo. O sea, yo tengo que hacer música porque tiene que haber algo dentro de mí que vibre con eso que yo hago. No puede ser como simplemente el mismo reggaetón de todos, sino que tiene que haber algo en el fondo, un personaje que me vibre, porque si no está eso, no hay un producto distintivo, no va a pasar nada. Yo creo que
para que transmite algo.
Sí.
Por más de que sea...
Lo que decía ahorita Miki, o sea, de verdad que la música tiene que transmitir conectar. Algo y conectar.
Literal. Sí. Porque al final los gustos son subjetivos. A ti puede que te guste una persona u otra, pero sí, si ¿no? tú conectas con alguien, te va a volver fan y vas a querer consumirlo, claro. Vas a querer pagarle las boletas.
Papi, eso es lo más satisfactorio, claro.
Sí.
O cuando uno ve gente pidiendo matrimonio con el tema que yo escribí como algo mal del amor de mi vida...
Es que
uno es como que, uy, qué chimba, nea, como transmite su amor a la gente a pedir matrimonio, lo ponen en la boda, pero es como que a transmitir ese tipo de sentimientos, weón. Pero es que fue, que dice verdad, ya, sí, par, no. 3 años es la primera crisis.
Sí, la primera crisis por ahí de 2 a 3 años siempre vemos es que imagínate que desaparece.
Que saques 4 o 5 temas por año. Si a los 15 temas, posiblemente ya no esté.
Ya no esté, sí. Así es. Yo creo que la mayoría de los proyectos muere ahí.
Muchachos, muchas gracias, de verdad, gracias por venir.
Hey, muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación y saben que cuentan con nosotros siempre, mi hermano.
Este podcast es patrocinado por Cúcuta. Muchas gracias a Cúcuta por lograr hacer esto realidad.
Hey, Cookie.
No, muchas gracias, padre. Bueno, que la labor que hacen por la industria es importante. Yo también siento que todo eso hace que todo crezca. Que haya menos rayados.
Sí,
marica, que haya más gente que le cambie sus vidas, weón, que pueda mejorar la calidad de vida de sus familias. Pero no, nada, muchas gracias por la invitación y esperemos estar aquí pronto para contar más historias y hablar más de lo que nos empieza a pasar, que todos los días nos paran cosas nuevas.
Que hay otros epic moments.
Epic moments, yes.
Ey, Mauro, ¿cómo lo viste?
No, espectacular. Me va a tocar pagar varias llamadas a las 11 de la noche de Cúcuta con una crisis existente.
Te jode, ¿no?
Sí, me jode. A las 11 de la noche como, Mauro, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Respira, llámame a las 8 de la mañana el próximo día que ya no pienso.
Pero bueno, Cúcuta es hermoso, ¿cierto? Sí, es muy lindo. Cúcuta.
La siguiente Cúcuta es David Valencia.
No, pero David no lo saca nadie. Yo 3 años detrás de él.
¿Avi?
Sí.
En serio, dígale a Cúcuta.
No, yo creo que ni Cúcuta me saca eso.
David tiene mucho que contar.
Uf, David. No, pues David, ¿qué? Sí, David. Pero Mauro, ¿qué te pareció? Me pareció buenísimo. No,
espectacular.
Buenos epic moments.
Sí, buenos epic moments.
Nueva sección del podcast.
Sí, nueva sección, sí. Te la vamos a copiar, Capla.
Epic moments.
Epic moments.
Creada por Capla. Mauro, nada, como siempre.
Define tu talento.
Define tu talento. Acompáñanos dentro de 8 días con otro capítulo más del negocio de la música. Y síguenos como @MauroDestra, @SebasDestra, @CaplaYMiki, @como Capla.
@CaplaYMiki, @CaplaOficial y @MikiLaSenza.
Melo. Y nos vemos dentro de 8 días con otro capítulo más del negocio de la música.